Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días y bienvenidos al espacio informativo con el que cada domingo compartimos estos minutos de la mañana. Les saluda y acompaña Ana Díaz. La ordenación de diácono de Francisco López en la catedral el próximo sábado será hoy el tema de la entrevista. Con él hablaremos de algunos aspectos de este acontecimiento que esperamos con especial agrado. En las noticias informaremos sobre la jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania que se celebrará el miércoles de ceniza a propuesta del Papa Francisco. Y comentaremos algunas de las actividades que se están organizando en nuestra diócesis, como las 40 horas por la vida o la consolidación del grupo Hakuna en la parroquia de San Nicolás de Bari. El próximo sábado 5 de marzo en la catedral a las 11 de la mañana será ordenado diácono permanente por el obispo de la diócesis Francisco López Armas, doctor en teología dogmática, subdirector y profesor de eclesiología y matrimonio del Instituto Superior de Teología y delegado diocesano de enseñanza. Buenos días.
Buenos días, Ana.
Bueno, en los últimos días hemos repetido en varias ocasiones y ahora lo hacemos de nuevo que se convierte usted en el primer diácono permanente, casado y con hijos de la historia de la Iglesia en Canarias.
Sí, bueno, varias personas me lo han recordado. Este dato circula un poquito, pero yo prefiero no pensar en ello porque eso sería centrarme en mí, en mi familia, cuando yo creo que lo importante es que se abre una puerta en nuestra Iglesia Canaria a este ministerio concreto. En la década de los 60 del pasado siglo, el Concilio Vaticano II abrió esta posibilidad, que el ministerio del diaconado pudiera conferirse a varones casados. Y hoy eso se hace realidad en nuestra diócesis. Y yo creo que ese es el motivo de alegría, que sea yo o que sea otro, yo creo que no es lo importante, ¿no?
Evidentemente, lo demás es anécdota, pero bueno, es la anécdota también engancha. ¿Cómo fue ese momento o ese proceso en el que decidió dar el paso al diaconado?
Bueno, mira, si yo pienso en lo que ha pasado en estos últimos meses, yo creo que ha sido todo bastante simple, ¿no? Porque desde el momento en el que nuestro obispo don José Mazuelos crea la comisión para el diaconado permanente, pues bueno, todo ha ido, en mi caso, por lo menos muy rápido. Pero yo prefiero ver todo esto como un camino que empezó hace muchísimos años, cuando yo empezaba mi historia de fe, mi historia de creyente, ¿no? Una historia que se ha ido llenando de acontecimientos y de personas y que por lo menos yo lo vivo como un momento cumbre, el momento en el que Rocío y yo pues decidimos empezar una vida juntos y nos casamos. Y luego también diría el regalo de nuestras hijas, ¿no?
Sí.
Yo creo que todo lo demás es parte de ese camino. Y lo que ha pasado estos meses pues ha ido constatando cómo el Señor va escribiendo una historia en una familia, ¿no? Y cómo nos invita a darle un sí de un modo singular. El señor obispo, en una entrevista que tuvo con nosotros, con Rocío y conmigo, nos decía, miren, al final es dar testimonio de familia cristiana como hasta ahora, pero con la gracia del sacramento. Yo creo que ahí lo vivimos nosotros muy claramente, ¿no?
Estupendo. Bueno, y Rocío, y las niñas, y el resto del entorno, ¿cómo aceptó esta decisión?
Pues mira, yo creo que con ilusión y con desconcierto, porque a todos nos pilló un poco fuera de juego toda esta historia. Todo esto es nuevo para todos, aunque sabemos que va a afectar la vida familiar, porque eso es así. Todavía no sabemos cómo ni en qué. Mis hijas, pues una tiene 19, otra 20, las dos son universitarias y están en esa etapa en la que van descubriendo cuál es su lugar en el mundo, ¿no?
Sí.
Y bueno, lo me apoyan, desde luego. Y Rocío, pues que es una gran creyente, ¿no? Lo vive desde el servicio, que ha sido nuestro hilo conductor a lo largo de nuestra vida, ¿no? Intentar descubrir lo que el Señor quiere de nosotros en cada momento, y ahí lo situamos también, ¿no?
Bueno, y ya falta poquito, el sábado esperamos este acontecimiento y lo esperamos con gran expectación. Bueno, estos días previos, ¿cómo lo está viviendo?
Pues mira, tuvimos un día de retiro. Realmente tampoco puedo decir que sea algo que esté continuamente presente, sino más me lo recuerdan los que están alrededor, porque el día a día, el trabajo aquí en la delegación, pues estar en casa pendiente también de unos y de otros, de familiares que están con la salud delicada, pues hace que uno tampoco tenga esto continuamente en la cabeza. Pero bueno, sí que de vez en cuando la gente nos lo recuerda y bueno, lo vivimos con emoción, con alegría y como un regalo que es, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe lo que es un diácono permanente y la misión que tiene, pero para quienes todavía no se hayan enterado, ¿usted cómo lo explicaría?
Sí, mira, el diácono, el orden, el sacramento del orden tiene tres niveles. El diaconado es el primer nivel, el presbiterado, el sacerdocio, es el segundo, y el episcopado es el tercero, ¿no? La plenitud del sacramento. Uh-huh. Bueno, pues el diaconado, que está abajo del todo, se debe centrar fundamentalmente en tres ámbitos. El servicio a la caridad, por eso es común que los diáconos se centren en ámbitos y estén en ámbitos relacionados con Cáritas, con el mundo de la atención a los más necesitados. El segundo servicio, que es el servicio de la palabra, en cuanto a tareas catequéticas, o en mi caso, el estudio y la formación teológica, que es a donde yo he dedicado más energías, ¿no?, al estudio de la teología y a las clases. Y el tercer ámbito, que sería el ámbito celebrativo, ¿no?, el ámbito litúrgico. Y ahí, bueno, es el ámbito en el que pues los diáconos se encargan en la celebración litúrgica de leer el Evangelio, por ejemplo, o pueden celebrar determinados sacramentos, por ejemplo, el bautismo, o presidir la celebración de los matrimonios, o impartir sacramentales y bendiciones, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo importante no es tanto esos aspectos, sino sino otros muchos que a lo mejor no son tan tangibles. Uh-huh. Yo creo que el ministerio del orden, y en este caso el diaconado, afecta a todo, a toda la persona de un modo global, y en este caso incluso a la familia, a la iglesia entera, ¿no? Y yo creo que hay que verlo desde ahí, con una mirada un poquito más amplia que lo puramente litúrgico o la acción concreta, ¿no?
Bueno, pues iremos aprendiendo a tener esa mirada. Bueno, son muchas las personas que desean acompañar el sábado. Si a usted le parece bien y cree conveniente, podríamos acabar con una invitación amplia y también con un mensaje que anime a quienes deseen plantearse este sacramento del orden.
Sí, pues yo te doy las gracias, Ana, por esta oportunidad. Bueno, primero por la entrevista y luego por esta pregunta final, ¿no? Yo, bueno, desde luego que me gustaría invitarles a todos para que el día 5 a las 11 de la mañana en la catedral pues disfrutemos de este regalo que el Señor está haciendo en nuestra Iglesia Canaria. Pero sobre todo le pido que recen por mí de manera concreta, pero que recen por este ministerio, que yo creo que puede hacer mucho bien a nuestra Iglesia Canaria, puede hacer mucho bien a nuestra diócesis y hacer un poco eso, iglesia en salida, ¿no? Uh-huh. Y a los que se planteen este ministerio, pues les digo tres cositas. Primero, que hablen con su familia, que dialoguen mucho, que recen mucho y, por último, que se dejen acompañar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda dicho. Solo desearle anticipadamente muchas felicidades y hoy domingo pues que tenga un feliz día. A continuación les ofrecemos las noticias. El Papa Francisco invita a una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania el 2 de marzo, miércoles de ceniza. En el texto, el Papa expresa que tiene un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Al igual que yo, manifiesta el Papa Francisco, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra, que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Este mensaje finaliza haciendo un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes, afirmando que Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra. El viernes 4 de marzo, el equipo de Pastoral de Juventud se reunirá para evaluar la formación de animadores del pasado mes de febrero, a la vez que revisar cuál es la situación personal de cada uno de sus miembros que está aportando al equipo y cómo diseñar una pastoral con jóvenes que llega a las zonas, a los animadores y a los jóvenes. Otro de los puntos será el de repasar el material de acompañamiento que ha aportado la Conferencia Episcopal. El proyecto Ángel está organizando para finales de marzo lo que llaman 40 horas por la vida. Se trata de 40 horas de adoración ante Jesús expuesto en la custodia en la parroquia de San Nicolás de Bari de Las Palmas de Gran Canaria, desde el 25 de marzo a las 8 de la tarde al domingo 27 a las 12 de mediodía, incluyendo la misa inaugural del viernes a las 7 de la tarde y dos eucaristías el domingo. Además de la adoración para este fin de semana, se están organizando varios actos litúrgicos y testimonios de personas comprometidas con la vida. Para una mejor organización de estas 40 horas por la vida, se ha pedido a todas las parroquias, movimientos, congregaciones, grupos de oración y otros ámbitos pastorales de esta diócesis que fijen un turno de adoración durante este fin de semana y se pongan en contacto con el proyecto Ángel para fijar el día y la hora elegida. Y es en la parroquia de San Nicolás de Bari de Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de San Nicolás, donde cada martes a las 8:30 de la tarde se da cita el grupo Hakuna, un grupo que nace en el Encuentro Mundial de Jóvenes que se celebró en Río de Janeiro en el año 2013. Al finalizar este encuentro se dieron cita en Madrid para celebrar la Hora Santa y a esta convocatoria acudieron alrededor de 700 personas. A partir de ahí se han ido extendiendo y fue en Kenia, en uno de sus primeros voluntariados, donde adoptaron el nombre de Hakuna. Actualmente los grupos de Hakuna están presentes en 35 ciudades españolas, en 16 países y son los mismos jóvenes quienes diseñan su contenido creando espacios de vida y oración a través de la música. Los grupos de Hakuna se reparten por edades, universitarios, profesionales, seniors y frontera. Estos últimos pertenecen los novios y los recién casados. En Gran Canaria llega Hakuna el año pasado gracias a la conexión de WhatsApp de uno de sus miembros que les convocó y reunió en Las Palmas de Gran Canaria. Y a partir de ese momento se fueron añadiendo y hoy forman un grupo de 17 jóvenes universitarios y profesionales con distinta espiritualidad dentro de la iglesia que se reúnen semanalmente en la parroquia de San Nicolás de Bari. La Conferencia Episcopal Española ha creado un servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas diocesanas para la protección de menores con el objetivo de servir de apoyo y referencia a estas oficinas en su trabajo. Este servicio estará formado por la psiquiatra Montserrat Lafuente, que trabaja ya en la oficina de la diócesis de Vic, María José Díez, el responsable de la oficina de Astorga, el sacerdote Jesús Rodríguez, miembro del Tribunal de la Rota, y Jesús Miguel Zamora, secretario general de CONFER. El 31 de marzo tendrá lugar una reunión de representantes de las oficinas en Madrid. Este año, bajo el lema Mujeres en Camino, las misioneras combonianas celebrarán sus 150 años de vida. Fue el 1 de enero de 1872 cuando Monseñor Daniel Comboni fundó en Italia el Instituto de las Pías Madres de la Negritud, que hoy se llaman Hermanas Misioneras Combonianas. Actualmente cuentan con 1.059 religiosas de 34 nacionalidades diferentes y están presentes en 4 continentes. 2 de ellas pertenecen a esta diócesis de Canarias, María del Pino Santiago y Expedita Pérez. Les deseamos un feliz día de descanso y les esperamos el domingo a esta misma hora. Hasta entonces y que tengan una buena semana.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.